En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, en el programa anterior había cubierto una gran parte de la evolución económica que tuvo China desde la década de 1980 hasta 1988. Les expliqué que el desarrollo de China no era todo el país, que eran simplemente las zonas económicas especiales pegadas a la costa este de China, que empezaron con 4 zonas económicas especiales, luego crecieron a 14 más, 18, y eventualmente una isla de Hainan, 19 zonas económicas especiales. Esta era la situación. Les expliqué también cómo llegaron los inversionistas allí con unas extraordinarias condiciones de facilidades de inversión. Le daban gratis la tierra, la excepción de los impuestos de la tierra o del edificio donde se localizaran, las tasas de impuestos a las ganancias, del impuesto corporativo de 25% y luego rebajado como a 21%, también los bajísimos costos de producción del labor, del trabajo, los salarios menos de 10 centavos la hora y sin ningún tipo de beneficio, sin sindicato, sin tener que pagarle ningún beneficio adicional a los trabajadores. Es decir, era un capitalismo salvaje lo que estableció China allí, y eso fue lo que permitió pues que fluyeran hacia China miles de inversionistas. Repito, las cifras que le cité fueron que atrajeron inversiones en esos primeros años por 544 mil millones de dólares y que ya sus exportaciones llegaron a tener un valor hasta esa época de 594 mil millones de dólares. Una monstruosidad de crecimiento en todas las exportaciones que sacaron al mundo entero, todas las manufacturas. Ya la historia está ahí registrada, cómo se fueron las manufacturas de Estados Unidos primero hacia México y luego se fueron hacia China. Prácticamente todas las manufacturas, zapatos, juguetes, muebles, ropa, equipos electrónicos baratos, toda esa serie de cosas, pues se fueron a fabricar a China porque los costos de producción eran ínfimos. O sea, era prácticamente todo ganancia cuando llegaban de regreso esos productos terminados a Occidente. Así llegó 1988, 1989, ¿y por qué hice esa parada? Y perdón, se me olvidó recordarles que a estas zonas económicas especiales no le permitían entrar al resto de los chinos, no les permitían entrar. Había un pasaporte que se llama el, había no, hay un pasaporte que se llama el Hukou, que está toda la fotografía con toda la información personal, y los que viven fuera de estas zonas económicas especiales, los chinos, no pueden establecerse ni mudarse a estas zonas económicas especiales, y constantemente hay redadas, constantemente hay persecuciones para los que llaman ilegales que viven en estas áreas. Además, no pueden recibir ningún tipo de servicio del Estado ni del gobierno de la ciudad, o sea, ni electricidad en su apartamento, si tienen un empleo, etcétera. La mayor parte de estos trabajadores viven hacinados, casi como en la época de la esclavitud en Cuba, en barracones. Son apartamentos convertidos en vivienda múltiple, y lo que tienen son literas de 4, 5 y hasta 6 camas una encima de la otra. Los espacios entre una cama y otra son ínfimos. Lástima que ustedes no puedan ver los videos y las fotografías que yo tengo en mi computadora de estos lugares donde ellos viven, porque estos chinos prácticamente se pasan 10, 12, 14, a veces 2 turnos seguidos, 16 horas trabajando para lograr tener dinero para mantener a su familia. Los salarios son muy bajos. Repito, empezaron con salarios de menos de 10 centavos. Hoy, ya 30 y pico de años después, los salarios han aumentado. Algunos ya llegan a 80 centavos de dólar, pero no pasan de un dólar en ninguno de los casos. Es decir, son salarios de miseria lo que les pagan, y sin ningún tipo de beneficio, no les permiten tener sindicato. Repito, es una explotación monstruosa que no se permite en ningún país capitalista del mundo moderno. Así es China. Con estas situaciones, pues, llegó a 1989. ¿Por qué hice la parada? Porque en 1989 se produjo en China, en la capital, en Pekín, la masacre de Tiananmen. Como sabe, los movimientos de derechos humanos en China habían crecido mucho con esta situación de economía en ciudades creciendo, mejorando las condiciones en estas zonas económicas especiales, y habían aumentado la cantidad de chinos que estaban reclamando derechos sindicales y derechos de protección a todos estos trabajadores, además de los derechos de libertad de expresión, etcétera. Se produjo aquella protesta en la plaza de Tiananmen, que fue aplastada con tanques de guerra. Miles de chinos murieron en esta masacre de Tiananmen. Fue horrible. Y la imagen de China, pues, se deterioró extraordinariamente en el mundo. Esa visión que tenían de una China caminando o transformándose hacia una economía capitalista se paralizó. Incluso muchos inversionistas se marcharon de China, producto de estas circunstancias. Y por eso fue que China, pues, entonces inmediatamente abrió un área especial económica para atraer nuevamente inversionistas. El área se llama Pudong, está en la provincia de Shanghái. Una provincia entera la convirtieron en zona económica especial. Incluso le dieron oportunidades a grandes inversionistas de no tener que pagar impuestos, o sea, sin tener que pagar los impuestos corporativos de sus ganancias, para que proveyeran empleo e invirtieran en la infraestructura de estas ciudades. Repito, todas estas ciudades crecieron extraordinariamente. En el programa anterior le hice la referencia, por ejemplo, de Shenzhen, una de las primeras zonas económicas especiales, que tenía 30.000 habitantes en 1980, y ya en el año 2000 tenía más de 1 millón de habitantes. El crecimiento que tuvo esta zona, esta área especial de Pudong en la provincia de Shanghái, fue espectacular. Incluso Shanghái es hoy una de las ciudades más grandes del mundo. El crecimiento fue exponencial en todas estas ciudades. Repito, crecimiento en edificaciones, en bancos, empresas financieras para financiar todo este crecimiento y todas estas exportaciones. Fue crecimiento exponencial, gigantesco, lo que experimentó China. Algo parecido a lo que ocurrió en Occidente, en España, Francia, Inglaterra, el propio Estados Unidos, Canadá, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial y con el crecimiento de las nuevas tecnologías, pues igual, esto fue lo que empezó a ocurrir entonces en China. También debo destacar que en esta época hubieron grandes tensiones internas dentro de China. Déjame explicarles lo que pasó dentro de estas zonas económicas especiales. Inicialmente los empresarios eran extranjeros, pero estos extranjeros, cuando llegaban, tenían que contratar personal chino para trabajar, no solamente personal de trabajadores, de empleados, sino también tenían que contratar ejecutivos, tenían que contratar personas que controlaran a determinada cantidad de empleados, como personas, supervisores, etcétera. Y entonces todo este personal, digamos, supervisor y ejecutivo para el manejo de los libros contables de la industria, para manejar las transacciones, etcétera, pues necesitaban ejecutivos financieros, ejecutivos operativos, ejecutivos de exportaciones, que manejaran la exportación de la industria, etcétera. Estos inversionistas extranjeros tuvieron que contratar ejecutivos chinos, que por supuesto tuvieron inicialmente que empezarlos a entrenar en las técnicas capitalistas o de mercadeo. Y por lo tanto, muchos de estos ejecutivos, a la vuelta de 10, 15 años, pues ya estaban en condiciones de convertirse en empresarios, es decir, de poner sus propias industrias, sobre todo facilitado porque se robaban las patentes. Esto fue un fenómeno que eventualmente creó la crisis que tenemos entre China y Estados Unidos, porque copiaban las patentes, se robaban las técnicas de producción y de fabricación de muchísimos productos y materiales, incluso electrónicos. Se copiaban las patentes y después se las robaban y empezaban a fabricarlo clandestinamente, y luego iban creciendo estas fábricas clandestinas, etcétera. O sea, hubo todo un desajuste tremendo en todas estas zonas económicas especiales. ¿Y quiénes fueron los primeros que lograron poner industrias chinas, o sea, fábricas chinas? en estas zonas económicas especiales. Bueno, inicialmente fueron burócratas del Partido Comunista, porque el partido prefería que fueran miembros de su nomenclatura, de su ejecutivo comunista, los que se convirtieran en empresarios antes que fuera un chino normal y corriente que no tenía una integración política comunista. Entonces, los primeros ejecutivos, los primeros dueños de empresas nacientes genuinamente chinas, que es decir, ya empresarios, inversionistas chinos, fueron miembros del Partido Comunista. Y luego se aditaron también militares de la rama militar que pasaban a convertirse en empresarios también, bajo las facilidades. Esto lo hemos visto en Cuba también. ¿Quiénes son los empresarios de Gaesa, los empresarios de Cimex, los empresarios de todas estas corporaciones que hay en Cuba? Militares, miembros del Partido Comunista, de la jerarquía del Partido Comunista. Esto es copia de lo que pasó en China. Entonces, en China, pues eran casi todos, 85% aproximadamente, de las nuevas fábricas, industrias, inversiones y negocios que se creaban, eran miembros, altos miembros del Partido Comunista de esa zona o altos militares de las Fuerzas Armadas Chinas. Estos fueron los primeros millonarios y ricos que empezaron a generarse en todas estas zonas económicas especiales, y lo hacían robándose las patentes, robándose la tecnología que habían traído los inversionistas. Hubo quejas de los inversionistas, hubo algunos inversionistas que se marcharon por el robo de sus patentes, de sus tecnologías, pero la mayoría se quedó y prefirieron que, bueno, en definitiva, estas nuevas industrias y fábricas entonces sí vendían al mercado interno de China, porque eran de chino, y mientras que los inversionistas extranjeros, pues prácticamente toda su producción era para la exportación. Estas fueron grandes diferencias importantes que hay que destacar en cuanto a lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo en China en toda esa época. Entonces, ya una vez, año 92, que se superó la situación de Tiananmen y empezaron los inversionistas a fluir nuevamente a China, pues hubo un intento importante de parte de Deng Xiaoping y de los camaradas chinos de aumentar las zonas especiales estas ahora hacia adentro del territorio chino, y crearon 24 zonas económicas especiales ya hacia adentro, hacia el interior de China. Ya no estaban en la costa, ya estaban hacia el interior de China. En el periodo entre 1990-92 y este periodo de inversiones en zonas económicas especiales en el interior de China, pasaron alrededor, repito, de la década de los 80 hasta el 90 y pico, más de 10, 12, 15 años. Con el crecimiento gigantesco que tuvieron en infraestructura todas estas zonas económicas especiales, especialmente las ciudades grandes, estoy hablando de Shanghái, de Shenzhen, de Beijing, de Cantón, muchísimas zonas económicas, ciudades de estas zonas económicas especiales, fue un crecimiento gigantesco, poblacional y de desarrollo de infraestructura, trenes subterráneos, un sistema extraordinario de transporte, de bancos, de industrias financieras, etcétera. Entonces empezó la preparación de la infraestructura hacia estas 24 nuevas zonas económicas especiales en el interior de China. Y ahí empezaron a hacer inversiones gigantescas, trenes rápidos para comunicar estas zonas económicas especiales en el interior de China con la costa, para que también ellos pudieran moverse rápidamente en estas nuevas zonas económicas especiales en el interior, pudieran tener las facilidades portuarias también. Entonces hacía falta instalaciones de ferrocarril rápido para poder llegar a la costa, llegar a los puertos. Además, habría que preparar las condiciones para cuando llegaran los inversionistas ya hubiera infraestructura, suministro de agua, electricidad, alcantarillado, edificios para poder alquilar oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Las inversiones fueron enormes en todas estas zonas hacia el interior de China. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que a los inversionistas extranjeros no les interesó estas zonas económicas especiales en el interior de China. Y el desastre económico que padeció el régimen chino fue bestial. Fue bestial porque todas esas inversiones se quedaron muertas. Todos esos sistemas de tren rápido no tienen viajeros porque estaban diseñados para un costo altísimo que no lo puede pagar ningún chino en el interior de China. Entonces esas líneas se han quedado paralizadas, el tren rápido prácticamente muerto, las carreteras que construyeron sin usar, todas las instalaciones de agua, las edificaciones que hicieron, ¿saben lo que sucedió? Exactamente lo mismo que en Cuba. Empezó el canibalismo. Venían los chinos del interior y se colaban, se metían en todas estas nuevas zonas que habían fabricado, construido, y se empezaban a robar las puertas, las ventanas, los equipos sanitarios, toda esta serie de cosas. Fueron canibalizados. Y yo tengo videos, pasa que repito, ustedes no pueden verlo a través de un programa de radio, pero tengo videos, y si ustedes entran en la internet, busquen las piezas que ha hecho, por ejemplo, la revista The Economist, con respecto a todo esto que yo he estado hablando hasta ahora. Todo eso está documentado con ediciones especiales sobre China y la economía en China, etcétera. Todo eso está ahí documentado, pueden entrar. La revista The Economist tiene, no sé, cientos de publicaciones sobre todo esto que yo estoy hablando. Repito, es un programa de radio de media hora, no hay tiempo para poder abundar en todos los detalles de todo lo que ha estado ocurriendo en China. Entonces, un segundo problema que surgió en China con todo esto y la aparición de millonarios, de ricos y millonarios en todas estas zonas económicas especiales. Acuérdense que estamos hablando de alrededor de 20 zonas económicas especiales en la costa, más las zonas estas que crearon, que eventualmente todas fracasaron en el interior, pero las llegaron a crear. Esto originó un entusiasmo tremendo en la población china, especialmente de los jóvenes. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, pues que anteriormente, antes de todo este proceso de las zonas económicas especiales, las inversiones chinas de la década de los 80, 90 y el principio del nuevo siglo XXI, la máxima aspiración de los jóvenes era ir a las Fuerzas Armadas. Ingresar a las Fuerzas Armadas era algo espectacular para un joven por los privilegios que empezaba a obtener. Piensen en jovencitos del campo, de las zonas rurales. China estaba muy poco desarrollada en la década de 1980. Para esos jovencitos iban a las Fuerzas Armadas y entonces después, cuando salían de permiso, podían ir a las ciudades, tenían un nivel de ingreso superior, tenían acceso al mercado militar como en Cuba, el mercado del Ministerio del Interior y el mercado de la FARC, que ahí tenían y podían obtener ropa, zapatos, equipos electrónicos, televisores y cosas que no estaban al acceso de la población común y corriente. Era una forma privilegiada para los miembros de los equipos armados y, por lo tanto, era un atractivo para los jóvenes ir a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, con la creación de todas estas zonas económicas especiales, se paró ese entusiasmo y entonces los jovencitos lo que querían era ir a trabajar a estas zonas económicas especiales y convertirse en empresarios, especialmente los jovencitos que ya empezaban a cambiar de las carreras universitarias, muchas en carreras militares, carreras de política, carreras ideológicas, carreras de profesores de marxismo, etcétera. Entonces se convirtió en un atractivo dirección de empresas, administración de empresas, finanzas, economía. O sea, hubo un giro vertiginoso en la juventud en cuanto a sus perspectivas y sus objetivos profesionales. Y esto causó un enorme disgusto político en las Fuerzas Armadas y entonces tuvo incluso que intervenir Deng Xiaoping para aliviar esta situación, que se resolvió para tranquilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces resulta que les facilitaron permisos de Hukou a los militares cuando ya terminaban su carrera militar, que se retiraban, especialmente los oficiales, pues entonces le daban un permiso Hukou para que se pudieran ir a emplear, a trabajar en estas zonas económicas especiales. La mayoría de ellos, pues, como guardias de seguridad, como protección de estas empresas, y en muchos casos los que tenían algún tipo de preparación profesional, bueno, pues algún trabajo ya dentro de las oficinas o de las corporaciones estas extranjeras en China. Lo cierto es que fue un crecimiento extraordinario. Repito, las inversiones en China crecieron exponencialmente. Fue tremendo lo que ha producido en China en exportaciones. Incluso industria de todo tipo creció porque usaron muchas de estas tecnologías para desarrollar sus otras industrias nacionales de China. Por ejemplo, la industria automotriz, como iban muchos inversionistas a fabricar piezas de repuesto, y todo el que vive en el mundo libre sabe que se compran las piezas de repuesto de cualquier marca de automóvil a menos de la mitad del costo en China. O sea, entras a la internet y compras cualquier pieza de repuesto en China baratísima. O sea, le copiaron las tecnologías, le robaron las tecnologías de fabricación a estos inversionistas que fabricaban, por ejemplo, piezas de repuesto de automóviles o de aviones, y entonces se las copiaban y montaban ellos sus propias industrias allí en China, y esto provocó un crecimiento industrial y tecnológico paralelo, nativo chino, como resultado del robo de todas estas tecnologías. Que eso fue lo que ha enojado al presidente Donald Trump, que no permitió o que se ha opuesto, y que antes era tolerado por todos los otros presidentes anteriores. Repito, esta fue la situación que se ha dado en China, y con la llegada de Xi Jinping en el año 2013, Xi Jinping le puso un freno a esta tendencia capitalista en China y le puso un freno y regresó al estalinismo que tenía Mao Zedong. Ya aquí la historia cambió, frenó todos estos inversionistas, aumentó las tasas de impuestos a las corporaciones, separaron las inversiones en China, porque veía este Xi Jinping, un estalinista y un radical de la extrema izquierda más marxista posible, con represión interna, ha reprimido a todo el mundo, ha puesto cámaras de vigilancia en todas partes de China, ha destruido iglesias, la represión religiosa es tremenda, impone el marxismo duro y crudo como el peor periodo de Mao Zedong, la época de la revolución o la reforma educacional, que fue terrible, y finalmente, bueno, pues ha parado todo eso y está en un proceso de rearmamento, de expansión de China, está usando los recursos de China para posicionarse en el mundo y regresar a la política principal comunista, que es el hegemonismo mundial. Y ahí está tratando de controlar económicamente y financieramente a África y a América Latina. Es un desafío tremendo. Estados Unidos se ha dado cuenta de toda esta situación. Ya ustedes vieron cómo la garra china ya está tratando de tragarse a Hong Kong, de asimilarlo y tragárselo, amenazando a Taiwán también, amenazando a todo el sudeste de Asia, a Malasia, Indonesia, Singapur, a todos los países del sudeste de Asia los tiene amenazados, incluido hasta Vietnam, con el que han tenido mucho desacuerdo. Pero bueno, por ahí anda la situación de China hoy, con el regreso al estalinismo duro y el hegemonismo mundial. Esta es la situación de regreso que se ha dado en China, y que el régimen castrista pues quiso copiar en un momento, pero le cogió miedo, y de eso hablaré en el próximo programa. La zona económica del Mariel era el primer intento para empezar a copiar el modelo chino, una idea de Raúl Castro. De esto hablaré en el próximo programa. Ahora solamente pues me resta despedirme y darle recuerdo, que los tengo siempre presente, a los grupos que escuchan A la Luz de la Verdad en numerosos lugares de Cuba, especialmente allá en la zona de Jatibonico, a los grupos de oyentes, a Laidel Pardillo, a Cira Ferreras, a Elacio Verdura, a Alberto Cervantes, a Pedro Plasencia, a Caridad Cardoso, Marilexi Gras, Martín Ibarra, Osvaldo Aterrey, bueno, a tantos otros que sé que nos escuchan allá en la zona también de Santi Espíritu. A todos un gran saludo. Ahora solo me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.